Muy bien, pues vamos a comenzar este evento, que es pues el lanzamiento de Windows Azure. Como sabéis, la versión definitiva se tiene desde diciembre. Este mes se empieza ya en producción a trabajar con ello, y el mes que viene se empieza a facturar, etcétera, ¿no? Entonces es un poco el evento que queremos hacer de lanzamiento, pero desde el punto de vista de desarrollo. Es un evento técnico. En la primera parte vamos a dar también algunos aspectos no tan técnicos, sino de posicionamiento, que sepáis exactamente dónde está situado Windows Azure. Y después, bueno, entonces, como decía, la agenda, al principio voy a contar un poco el posicionamiento de la plataforma de Windows Azure con respecto a cloud computing, diferentes tipos de cloud, dónde está encuadrado Windows Azure, también con respecto a competencia, tecnologías de otros fabricantes. Después vamos a tener una sesión de media hora, pero que me parece muy interesante para este evento. No es una sesión técnica, es una sesión desde el punto de vista de legislativo, derecho, que era Pablo García Mexía, que es catedrático en Derecho, Gobierno e Internet, también letrado de las Cortes. No tiene nada que ver, como decía, en la tecnología, pero es muy importante porque en cloud computing aparecen aspectos que hasta ahora pues no existían, como el hecho de que los datos de una empresa, de clientes, de X, estén en la nube, estén fuera de un país, estén. Entonces aquí todo esto afecta bastante a, aunque es viable y veremos, etcétera, pero afecta a la confianza de si puedo tener problemas o no cuando utilizo la nube, ¿no? Después tendremos un café, en lugar de las 11, pues sobre las 11 y cuarto empezará el café, una media hora, 20 minutos, y a partir de ahí serán las tres sesiones pues explicando los tres pilares importantes de Windows Azure. Lo que es el servicio de ejecución de Windows Azure, que era David Salgado, toda la capa de datos de Windows Azure Storage y de SQL Azure, que era Eladio Rincón de Solid, App Fabric, que es sobre todo dos elementos de seguridad, control de acceso y Service Bus, que era una zorrilla de Plain Concepts. Después tenemos una comida, que estáis invitados todos los presentes, pero y después de esta comida habrá un laboratorio de Windows Azure que es opcional. Para ello hace falta haberse traído un portátil, como se ha comunicado en la convocatoria. Mejor si lo habéis traído instalado ya o Visual Studio con las herramientas de Azure, o si alguno no lo tiene, le podemos copiar una imagen virtual con ello instalado, ¿vale? En este laboratorio os vamos a entregar unas claves de Windows Azure que podéis haber pedido vosotros antes, o si no, pues os lo entregaremos ahora para poder dar de alto una cuenta en Windows Azure, poder subir las demos, los laboratorios que se hagan, etcétera. Y sin más, pues vamos a comenzar. Entonces, estamos tratando de cloud computing. Cloud computing, ¿cuántos pensáis que es algo realmente una revolución a nivel de tecnología? ¿O pensáis que puede ser un bluff, que es simplemente pues una moda, otro acrónimo, otra palabra nueva en tecnología, otro término más? Hay muchos términos que en nuestro mundo pues se utilizan muchas veces pues para intentar incluso vender tecnología, o otros realmente son algo pues en real o una revolución, algo importante a tener en cuenta, un punto de inflexión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo hace, cuando empecé con todo Windows Azure, pues cuando estaba en beta con Zurich, Red Dog, eran los dos productos que luego formaron básicamente Windows Azure, pero la verdad es que al principio estaba bastante confundido, y por ejemplo los asistentes que estéis aquí, pues puede pasar eso, ¿no? Algunos a lo mejor tenéis muy claro qué es cloud computing, otros pues estáis empezando a ver ahora qué es, no veis muy claro si realmente es lo mismo pero que se lo han llevado de otra forma, o si pensáis que realmente tiene un aspecto diferencial o no. Yo creo que se puede comparar muy bien con la electricidad, ¿vale? Hace más de 100 años, pues las casas que tenían electricidad, que eran pocas, pues cada una tenía su generador de electricidad, y al cabo de un tiempo, pues bueno, alguien descubrió pues economías de escala en la electricidad. Ese alguien pues fue General Electric, que es una de las empresas hoy en día con mayor capital bursátil. Y bueno, cambió todo eso, ¿no? Se dejaron de tener todos estos generadores propios que se pueden comparar con muchísimos data centers hoy en día en informática, por grandes centros que proporcionan energía. Pues lo mismo puede compararse con grandes centros de nubes, de procesamiento masivo de aplicaciones, ¿no? Pues cloud computing, en cierta forma, es algo muy comparable. Además, yo creo que no es una revolución como las centrales nucleares, las centrales eléctricas. Al fin y al cabo, se trataba de electricidad. Lo que pasa que es un punto de inflexión muy diferente. Permite una economía de escala muy grande para la electricidad. Y cuando había muchos generadores, pues no lo permitía, ¿no? Pues en ese sentido sí puede haber un cambio muy grande en cómo conocemos hasta ahora la informática, los data centers y cómo puede ser en el futuro, ¿no? Que sea bastante más transparente y una economía de escala mucho más masiva, ¿no? Al final, pues estas son las grandes nubes públicas que hay ahora mismo, sobre todo la Amazon, Google, Microsoft. Hay otras públicas medianas, luego nubes privadas, un montón de conceptos que iré ahora explicando. Pero la idea es esta, ¿no? Entonces, como decía, bueno, vale. Es decir, vale, pues cloud computing puede ser algo comparable a centrales eléctricas, algo, economía de escala es lo más importante, es la clave. Pero realmente, a nivel de tecnología, que es lo que a mí me importa, ¿qué es? Porque no lo tengo muy claro. Entonces, bueno, quería poner aquí una comparación y un poco, como yo mismo me sentí hace pues año y medio, cuando empecé con todo esto, con cloud computing. Y quería hacer una comparación, por ejemplo, con esta persona, José, imaginario. Puede ser cualquier persona que está aquí, que habrá gente que tiene muy claro qué es cloud computing y lo que quiere conocer es Windows Azure, y otros pues no tienen claro ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni la parte teórica, ni lo que es Windows Azure, y es lo que se quiere comprender bien, ¿no? Entonces, pues, José pues tiene muchas preguntas sobre cloud computing. Cuanto más lee de cloud computing y de más fabricantes, más confundido está, porque la realidad es que cada fabricante también tiene bastante su propia visión de cloud computing, y en muchas cosas se coincide, pero en otras no. Ayer, por ejemplo, estuve en una mesa redonda en Telefónica, donde estábamos diferentes fabricantes. Estaba Oracle, estaba HP, estaba Cisco, estaba Sun, y había uno de ellos que decía, bueno, realmente no hay tecnologías nuevas en cloud computing, lo que pasa que es otra forma de verlo, pero no hay tecnologías nuevas. Bueno, pues yo ahí, por ejemplo, estoy de acuerdo. Se están desarrollando tecnologías nuevas especialmente hechas para cloud computing, y la mejor prueba de ello es Windows Azure. Windows Azure es una tecnología hecha para cloud computing, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo hoy, ¿no? Pero en definitiva, cada vez pues se puede estar confundido, ¿no? Se puede estar leyendo en internet cosas como qué es exactamente cloud computing, si SaaS es cloud computing o no, software as a service, o si cloud computing es un mito, no es un mito, qué hace un fabricante, qué hace otro, etcétera, ¿no? El problema es un poco lo que comentaba. Hay muchas definiciones de cloud por diferentes fabricantes. Es difícil describir para qué vale la nube, porque hay muchos tipos de nube también. Ahora iremos viendo qué tipos de nube hay. Y bueno, incluso los conceptos de un solo fabricante ya son bastantes. Los tipos de nube y tipos de tecnología en la nube de Microsoft son bastantes también. No solo Windows Azure, también es productos de BPOS, de productos terminados en software as a service, como SharePoint Online, CRM Online, Exchange Online. Son diferentes niveles de nube, ¿no? Entonces, bueno, también incluso podéis conocer muchos acrónimos, como pueda ser SOA, o pueda ser RIA, SaaS, Software as a Service, el concepto de Microsoft en parte parecido a SaaS, que es Software Plus Services, pero haciendo más hincapié también en el software cliente, en la potencia, en User Experience, etcétera. ¿Alguno de estos términos es lo mismo que Cloud Computing, o realmente es la evolución de Cloud Computing? Podríais pensar también, ¿no? Bueno, realmente no. Realmente todos estos términos son estilos de arquitectura de aplicaciones. Y cualquiera de estos estilos puede estar sobre cloud computing o puede estar sobre tu propio data center, ¿vale? Eso es lo primero que hay que tener claro. No es una evolución de alguna cosa anterior concreta a nivel de arquitectura. Es diferente. Todo lo que hemos visto, estos acrónimos, SOA, etcétera, es cómo hago la arquitectura de una aplicación o ciertas partes de la arquitectura de una aplicación, y cloud computing es en definitiva dónde vive mi aplicación. ¿Vale? Los estilos que decíamos podrían estar viviendo en un CPD o pueden vivir en cloud computing, ¿no? Entonces, ¿dónde viven las aplicaciones? Pues básicamente tenemos estas tres opciones. Pueden vivir en un CPD propio, pueden estar en un hosting o pueden estar en la nube. ¿Vale? Pues luego, la nube al final es donde está viviendo tu aplicación, con ciertas características especiales, pero esa es la diferencia, ¿no? Luego, ¿por qué ha surgido la nube? Pues básicamente porque existe un derroche de energía y de servidores en todos los data centers. Al final, estadísticamente creo que no llega al 15% de proceso que tienen los servidores en data centers a nivel mundial lo que realmente se está utilizando. Hay miles y miles de servidores que están la mayoría del tiempo, pues digamos, muertos, ¿no? O sea, que no están, ves el procesador que no está haciendo nada y luego tendrá picos, hacen, si haces la media, es muy bajo el realmente ese uso, ¿no? Luego además, en un cloud computing, al final es un pago como servicio, como iremos viendo también, pues no requieres hacer una gran inversión al principio, sino que lo vas haciendo poco a poco, vas pagando como un alquiler, con lo cual eso, por ejemplo, ahora mismo en época de crisis ayuda mucho. Si tú vas a un banco y pides, quiero no sé cuántos millones de euros para hacer un data center que necesito una renovación, etcétera, probablemente a lo mejor no se lo da. En cambio, si dices, bueno, necesito al mes esta cantidad, y a lo mejor eso es mucho más sencillo de conseguir, ¿no? Es un poco el CAPEX versus OPEX, ¿no? El alquiler versus comprar, inversiones de comprar. Es el pago por uso que comentaba, ¿no? Y en definitiva, si se consigue ajustar los costes al uso real de una aplicación, será más eficiente que si yo a dedo más o menos, o bueno, extrapolando, voy comprando escalones grandes de infraestructura que me pueden estar costando más, ¿no? Aún así, también quiero destacar que no todas las aplicaciones son las deberían estar en la nube. Hay aplicaciones que, si son muy lineales en cuanto a su uso, pues a lo mejor es mejor que continúen en un data center propio o en hosting y no en la nube, ¿no? Hay luego un montón de aspectos que no voy a entrar ahora en ellos, de preocupaciones de la nube. Aspectos como seguridad y privacidad, porque puede estar en cualquier, en diferentes puntos del mundo, fuera de tu país, legalidad, por eso vamos a hacer una sesión después de normativas y legalidad, rendimiento, nuevos conocimientos, predictibilidad. Todas estas preguntas es un poco lo que queremos ir despejando durante este evento, ¿no? No voy a entrar en todo ello. También quiero poner un poco en antecedentes sobre Microsoft. Microsoft no es que se meta en la nube ahora o desde hace un año y pico con la beta de Windows Azure y ya está. Llevamos unos 11 años con conocimiento de data centers que realmente es parecido a la nube, pero en servicios, pues software as a service, ¿no? Lo que es, por ejemplo, toda la parte de consumo de Hotmail, Livemail, Messenger, desde hace un par de años también pues Bepos, los productos de Exchange Online, SharePoint Online, un montón de productos finalizados puestos en la nube. Hay un montón de servicios muy, muy escalables, con números altísimos de Bing Search también, altísimos en cuanto a concurrencia, en cuanto a volumen de procesamiento, ¿no? Algo también importante, que he adelantado hace un momento también, es la continuidad de la plataforma. La visión de Microsoft no es, ahora todo va a ser la nube, sino que seguimos teniendo también servidores CPDs propios y que para muchas cosas va a ser lo idóneo, ¿vale? Aquí, ¿qué vamos a tener? Pues mayor control, vamos a tener toda la responsabilidad de lo que pase en ese CPD, unas capacidades más estáticas, porque yo compro y lo tengo ahí disponible, no es algo que compre unos servidores y luego los venda, porque nadie me los va a comprar, servidores usados, o normalmente no pasa, ¿no? Etcétera. Luego, sigue siendo también un entorno que para algunas aplicaciones es mejor, también el de hosting, ¿vale? En hosting es una cosa intermedia, tenemos menos responsabilidades, menos costes iniciales, lo que pasa que estamos pagando también por algo, pero de una forma no muy flexible, es decir, a lo mejor es un cambio de contrato, pues no sé, mensual, o cuando tienes que cambiar la escalabilidad, pues tardas X tiempo, X días, no es algo inmediato, ¿no? Como es lo que se pretende con la nube. Y la nube, pues precisamente, está también basado bastante en la virtualización, tiene que ver mucho con la virtualización, pero no significa que la nube es solo la virtualización, para nada, porque virtualización también podemos tener en hosting o incluso en nuestro propio data center, ¿no? Entonces, los puntos claves de la nube es que es abstracto respecto a la infraestructura. Yo no me tengo que preocupar de cómo configurar el hardware, e incluso en el caso de plataforma como servicio, como Windows Azure, tampoco configurar el software, ni servidores web, ni balanceadores de carga. Todo eso es transparente, me focaliza en mi aplicación. Y esos tres puntos son los más importantes, ¿no? Que es elástico, yo subo o bajo lo que necesito de proceso de la nube. Es self-service, es decir, el propio usuario final, el administrador de la aplicación, decide: ahora quiero más máquinas virtuales o quiero menos. Y él lo puede controlar. No tiene que hablar con nadie, no tiene que hablar con un proveedor o con IT para poder cambiar eso, ¿no? Y paga según necesitas, ¿vale? Esos son los puntos importantes. Pero lo importante es esta continuidad de la plataforma. Y en todos los productos Microsoft va a tener soluciones en propias, o sea, para que tú te lo puedas instalar en tus propios servidores, bien en hosting o bien en tu data center, y soluciones en los data centers de Microsoft, ¿vale? Al final depende un poco de todo esto, ¿no? Si tengo un CPD propios porque tengo ya una inversión existente, quiero una disponibilidad, o sea, ya tengo disponibilidad de esos servidores. Quiero tener mis datos porque sí, por ejemplo, soy un banco y quiero tener los datos transaccionales de mi banco pues en mi CPD, o lo cual no quita que a lo mejor para otras cosas del banco pues lo ponga en la nube, a lo mejor para campañas de marketing, para un montón de cosas, pues a lo mejor puedo diversificar, ¿no? En hosting pues tengo ya cambio, paso a, digamos, a alquiler, a costes de operación, flexibilidad, y en la nube pues lo que hemos comentado, ¿no? Sobre todo elasticidad, etcétera. Y lo importante es que Microsoft ofrece tecnología, el mismo tipo de tecnología para todos los entornos, ¿vale? Y es probablemente uno de los únicos proveedores que hace esto, que tiene su propia nube, gran nube masiva pública, y al mismo tiempo tiene tecnología para que tú hagas lo que quieras en tus data centers, ¿vale? Entonces, sabes que el resto de grandes nubes públicas pues no tienen esto. O sea, Google tiene su nube pública con tecnología para, por ejemplo, App Engine ahí, pero no tiene para que te instales en tus propios servidores. O Amazon lo que te da es procesamiento de máquinas virtuales, pero ellos no tienen la tecnología para, y tienen ciertas tecnologías en su nube, pues como un base de datos especial para la nube, etcétera, pero eso no lo tienen para tus servidores, ¿vale? Y lo mismo también pues para productos acabados, ¿no? Productos out of the box, SharePoint, Exchange, CRM, etcétera, todos esos productos lo puedes tener en tus servidores o lo puedes tener en la nube pública de Microsoft. Luego, entrando en tipos de nubes, y esto pues quien haya estado leyendo un poco sobre ello pues habrá encontrado pues que hay teóricamente diferentes tipos de nubes, y luego ya según vas viendo cada fabricante pues va cambiando más, ¿no? Pero sobre todo son estos tipos, ¿no? Sobre todo son Cirrus, Nimbus, Stratos, etcétera, ¿no? Bueno, pues igual que pasa con las nubes reales, pues pasa con los tipos de nubes en este sector, ¿no? Tenemos nubes privadas, nubes públicas. En el caso de Windows Azure es una nube pública. Una nube privada es que tú tienes tu propia infraestructura. Una nube híbrida es una mezcla. Hay luego diferentes tipos de nube no sé si se lee bastante mal, por modelo de servicio. Es decir, si es software as a service, si es plataforma como servicio, si es infraestructura como servicio. Pero ahora iremos viendo un poco todo esto. Lo importante son estos puntos de abajo. Estos puntos de abajo, y sobre todo los que están en amarillo, son los que realmente hacen que algo sea una nube o no, ¿vale? Un hosting, por ejemplo, no es el service bajo demanda, como decíamos, no es elástico, no te está midiendo el servicio para que tú lo puedas cambiar, etcétera. El pago de uso sí lo es, pero no ajustado a lo que tú estás cambiando. Y luego el resto, pues son cosas relacionadas también mucho con cloud computing, como SOA, virtualización, escalabilidad masiva, el tener un pool de recursos global para poder reutilizar mucho más, etcétera. Todo eso es lo importante en cuanto a una nube, porque realmente, por ejemplo, el modelo de servicio puede ser una nube o no. Yo puedo tener una aplicación en modo SaaS dentro de la nube o fuera de la nube. Puede ser una aplicación SaaS en mi propio data center o puede ser una aplicación SaaS en un hosting también, ¿vale? Entonces, los tipos de nube, como decía, es una nube pública, pues es un proveedor externo, en este caso con Microsoft, con Windows Azure, lo puede usar cualquiera, etcétera. Una nube privada es una infraestructura propia. Yo como empresa o como conjunto de empresas, me creo un data center dinámico, con todas estas características de elasticidad, etcétera, pero es propio, es una infraestructura mía y lo voy a estar usando pues para mi empresa o mi conjunto de empresas internamente, ¿no? Y luego pues la nube híbrida pues es una mezcla entre los dos. Puedo tener parte en nube privada interconectada con un área securizada, por ejemplo, de o pública también, de nube pública, ¿vale? Y en cuanto a modelo de servicio, tenemos estos, ¿no? Software as a service, infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Y aquí estoy comparando también con diferentes proveedores, diferentes competencias de Microsoft. En software as a service, como os decía antes, pues son productos acabados. Microsoft serían BPOS, los que yo decía, Exchange, SharePoint, etcétera. Hay otros como Salesforce, CRM, Google Apps, etcétera. ¿Vale? Son productos finalizados, es lo que más conoce todo el mundo, tampoco voy a entrar en detalles. La diferencia está en que está puesto en una nube, es decir, que yo puedo subir y bajar lo que necesito de esos productos, ¿no? ¿Vale? Hace unos años pues no era tan sencillo, podías tener un software as a service, pero no era tan rápido esa elasticidad. Ahora, si está en una nube, pues es bastante más rápido la elasticidad. El otro modelo es infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio, al final, lo que estás proporcionando es simplemente un entorno de ejecución, ¿vale? Máquinas virtuales donde se ejecuten, y lo que pasa es que tú permites que haya más máquinas virtuales ejecutándose o menos, y que eso lo puedas modular el propio usuario final, el propio administrador, ¿no? En este sentido hay también, por eso lo he puesto aquí dividido, hay como dos partes. Pueden ser fabricantes que simplemente te dan la tecnología, el pico y las palas para que tú te fabriques tu nube privada. Y aquí está el propio Microsoft, System Center, Opalis, que es una compra que se ha hecho hace el año pasado para hacer un orchestration de nubes privadas de esas máquinas virtuales. VMware en competencia, HP, Oracle, IBM. Al final hay muchas empresas de tecnología que te ofrecen ciertos componentes para que tú te fabriques tu propia nube de infraestructura, ¿no? Y luego hay también infraestructura pública, como Amazon, en Elastic Compute 2, que te ofrece su nube ya creada, donde tú puedes poner tus máquinas virtuales. Pero es solo la máquina virtual, no te da, bueno, te da también ciertas bases de datos o tal, pero no te da un modelo de ejecución especial para tus aplicaciones, ¿vale? Tu aplicación al final va a ser una máquina virtual que tú te instalas igual que te la instalarías en tu propio CPD y luego la subes, ¿vale? Eso no es plataforma como servicio. Rackspace, bueno, hay muchos proveedores en este modelo, más pequeños que Amazon, digamos, es el modelo en este tipo. Y en España pues el más grande en este tipo sería, por ejemplo, Arsys, y así pues habrá también telcos que se metan en este mundo. AT&T está, puede que se meta Telefónica, hay muchos tipos, ¿no? Y por último, pasa que aquí, digamos, pues que no hay mucho nuevo. Lo único, el hecho de que sea elástico el haber más máquinas virtuales o menos, etcétera. Y luego está plataforma como servicio. Y aquí es ir un nivel más allá. Es decir, que la nube te proporcione completa transparencia de todo lo que hay abajo. No solamente del hardware y de las máquinas virtuales, sino incluso del software de base. O sea, que el servidor web, el balanceo de carga, muchas cosas que hay que estar haciendo pruebas y te lleva mucho tiempo, pues no tengas que hacerlo, ¿no? Aquí está Windows Azure, precisamente, Google App Engine y Force.com también serían en este estilo, y Amazon lo he puesto aquí, pero solo en el sentido de que tiene unos servicios web para acceder a bases de datos, es para consumirlo, pero no tiene realmente un API de ejecución que te dé transparencia en las máquinas virtuales, ¿no? Por eso lo he puesto aquí un poco entre corchetes. Realmente plataforma con servicio pura serían más bien estas, ¿no? Force.com, el tema es que es otro mundo, y que si lo que hagas para Force.com, pues solamente para eso, para esa nube, y se acabó. En cambio, en Azure tú puedes programar en lenguajes horizontales, en .NET, etcétera, y luego lo podrías sacar de Azure pues sin mucho problema. Y Google App Engine pues tiene también varios lenguajes, pero lo que hagas para App Engine solo puede estar ahí, ¿vale? Otro aspecto que no tiene Google App Engine hoy en día es, no ofrece un SLA, un nivel de servicio para lo que estás poniendo ahí, con lo cual pues para cosas empresariales pues todavía le queda, ¿no? En Azure sí tenemos un nivel de servicio. En definitiva, también desde el punto de vista de nubes públicas y privadas, pues también vamos viendo esta pareja en tecnologías que podéis implementar vosotros o que Microsoft tiene en la nube, ¿no? Tanto a nivel de sistema operativo, a nivel de plataforma, como a nivel de software as a service, ¿no? Como comentaba antes. Y lo que nos vamos a centrar en todo este evento es precisamente en Azure, ¿no? Dentro de las nubes públicas, otro punto de vista de ver la tecnología ya de Microsoft solamente, nubes públicas de Microsoft, aquí no estaría hablando de la parte de construir una nube privada con System Center, etcétera, solo lo que tiene Microsoft como nubes públicas, si lo ponemos un poco entre hacia empresa o hacia consumo y hacia productos finales, acabados, o plataforma y desarrollo, pues este sería el cuadrante, ¿no? En consumo y productos finales tenemos Bing, tenemos Live, Hotmail, etcétera. En empresa y productos finales, pues todos estos productos que decíamos antes de BPOS. En consumo y desarrollo, pues todas las APIs de Live. Y en empresa y plataforma de desarrollo, es decir, donde yo quiero crearme aplicaciones y ponerlas en producción, pues Windows Azure, ¿vale? En nube pública. ¿Cuándo utilizar una nube pública como Windows Azure? ¿Vale? Esa es otra pregunta que os haréis. ¿Cuándo uso esto o cuándo uso un Media Center o un hosting, etcétera, ¿no? Pues sobre todo en estas dos ocasiones. Cuando yo necesito una escalabilidad de Internet y quiero desarrollar algo que me esté, digamos, llevando a desarrollar una aplicación que vaya a ser escalable y que luego, si no tengo problemas, si tengo un montón de usuarios accediendo, etcétera, pues escale sin problemas. Por ejemplo, una startup hace una aplicación y que la quiere poner en Internet y quiere estar seguro de que a lo mejor, si no tiene muchos usuarios, va a pagar poco. Pero si de pronto tiene éxito, muchísimo éxito, no muera de éxito y pueda escalar rápidamente, ¿vale? Y luego el otro caso, que es realmente el que hay que estar siempre buscando para ver si encaja en la nube, son aplicaciones con picos, ¿vale? Una aplicación con picos, como esta línea curva, en un entorno no cloud, sería esto. En un entorno no cloud yo tendría en modo escalera las inversiones que voy haciendo de hardware, ¿vale? En mi data center. Parto con una compra de X servidores, redes, etcétera, para poder cubrir lo que me vaya a dar la aplicación, y así lo voy haciendo, ¿no? Pero si veis, no encaja en estas inversiones hardware con la carga real de la aplicación. Aquí, por ejemplo, todo este área es un derroche de capacidades, porque la aplicación no necesitaba tanto, ¿no? Aquí, en este caso, es al revés. Son capacidades insuficientes. Con lo cual vamos a tener usuarios insatisfechos porque la aplicación iba lenta, no ha podido funcionar, etcétera, ¿no? Y lo mismo aquí. De pronto baja y estoy derrochando más aún, ¿no? En cambio, en un entorno cloud, se trata de que la carga real sea muy parecido a lo que nos está dando la capacidad, o al revés, ¿no? Digamos, la capacidad de nuestra nube se ajuste a la carga real, y siempre un poquito por encima, ¿no? Hay una reducción de inversiones iniciales, que es un punto importante. No haya un exceso de capacidad normalmente, solo un poquito por encima. No haya insuficiencias, y si baja el número de usuarios, pues baje yo también el proceso, ¿no? Entonces, buscar siempre aplicaciones estacionales, aplicaciones que en una semana, por ejemplo, tienen uso de lunes a viernes y en fin de semana no, o al revés, en fin de semana sí, o aplicaciones a final de mes, o aplicaciones en universidades, por ejemplo, en junio y en septiembre, mucho uso y luego menos. Siempre estos casos. ¿Por qué? Porque también es cierto que toda esta capacidad de elasticidad, de rapidez, etcétera, hace más complejo un data center, hace más complejo una nube, hay un riesgo de que no se utilice y tal, con lo cual, si tú miras el procesamiento puro, sí es más caro en cloud computing que en un hosting o que un data center. Pero es más caro comparando una misma línea horizontal. Ahora, si tú puedes ajustar en esos picos, entonces las aplicaciones que tengan picos saldrán muchísimo más barato en cloud computing que en un data center. Lo que quiero decir es que una aplicación que sea muy lineal, que tenga, por ejemplo, no sé, 200 usuarios y lo está usando siempre normalmente esos 200 usuarios y no hay picos, probablemente a lo mejor no tendría que estar en nube. Pero aplicaciones con picos estacionales, de cualquier tipo, ahí sí, ¿vale? Hay diferentes patrones de on y off, va a estar encendida, luego apagada, luego encendida, pues porque no se utilizan, o crecimiento rápido, o picos predecibles, picos impredecibles, todo esto son los escenarios que encajan bien en cloud computing, ¿no? ¿Y qué es Windows Azure? Windows Azure es un sistema operativo pues para la nube, ¿no? Un sistema operativo, al final, imaginaros que cuando hago una aplicación no tuviese que hacer todos los drivers, tuviese que hacer absolutamente todo. Pues esa es un poco la analogía. en una aplicación internet, en una aplicación en un PC, pues todo esto, el sistema operativo nos abstrae del hardware, nos da todo esto, ¿no? Pues en una aplicación que quiera hacer escalable hay muchas acciones, como todas estas, que voy a poder hacer transparentes y yo focalizarme solo en la lógica de negocio, en hacer mi aplicación y no preocuparme de balance de carga, de etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? En definitiva, todo lo que hemos dicho tiene que ser bajo demanda, automatizado, transparente, etcétera, ¿no? Los activos de Windows Azure pues son todos estos data centers globales de Microsoft, despliegues de imágenes virtuales, procesamiento, almacenes de datos replicados, particiones, etcétera, y yo me voy a poder focalizar solo en las herramientas de desarrollo, modelo de desarrollo y la gestión de servicios. Es un poco focalizarme en lo que yo me interesa y yo sé que el resto va a ser escalable, ¿vale? Esta es la plataforma de Windows Azure. Windows Azure como tal es uno de los pilares que luego va a ser la sesión de David Salgado. SQL Azure, aunque también hay parte de Storage que se va a contar por Solid y App Fabric, ¿vale? Por cada pilar vamos a ver una sesión después. También decir que Windows Azure es multiplataforma en cuanto a lenguajes. Pueden ser no solamente .NET, sino pues muchos otros lenguajes, Java, PHP, Ruby, etcétera. Y recalcar que el entorno de desarrollo, ecosistemas de partners, pues es lo mismo para servidores que para Windows Azure y que va a ir yendo siempre un paralelismo en ambas plataformas, ¿no? Habrá veces que aparezca algo antes en este lado y después posteriormente se pase allí, o algo que se ha investigado antes en Windows Azure y luego se pasa aquí, etcétera, ¿no? Hincapié también en software plus services. Microsoft no solamente piensa que todo esto es lo importante, sino que también es muy importante toda la capa de cliente, todo lo que se ejecuta en el propio PC, Silverlight, WPF, lo que está en los teléfonos, en los dispositivos, en las televisiones, etcétera, ¿no? Todo con un mismo entorno de desarrollo e incluso con interoperabilidad con otros entornos de desarrollo no Microsoft. Recalcar que tenemos una garantía de servicio, cosa que otras nubes públicas no dan. Lo podéis ver en internet, son normalmente 4 nubes. Hay una serie de precios, no voy a entrar en ellos porque al final es precios por cómputo. Sí recalcar que hay una serie de ofertas. Ahora hay una, por ejemplo, gratuita, hasta que no pases de ciertas horas, etcétera. Entrar en el site y veis estas ofertas. Cuando es gratis, cuando tienes que empezar a pagar, etcétera. No voy a entrar tampoco en detalle en ellos. Y luego, a la hora de ver lo que te puede costar algo, tenéis una calculadora sencilla para ver todo esto, o incluso una calculadora de TCO, es decir, que pones lo que vas a necesitar o lo que necesitarías en servidores y más o menos todo traduce a lo que vas a necesitar en Windows Azure. Puedes perfilar la aplicación, revisar esos resultados y al final refinar estas claves y te hace un estudio comparación de TCO de servidores versus Windows Azure. Todo esto pues mirándolo con detalle, analizándolo, extrapolando, pero te puede ayudar bastante a lo que te puede costar en Windows Azure, porque si simplemente ver los precios de X céntimos de proceso ahora o de mensaje, no sabe, eso pues no te ayuda nada, ¿no? Entonces hay que acudir a este tipo de herramientas, ¿vale? También hay un modelo de negocio con el canal que puede llegar a ser Windows Azure pues como marca blanca para un partner, de forma que Windows Azure se ofrezca a través de un partner con valor añadido al cliente, ¿vale? Todo esto es bastante puntual, son casos que se tienen que poner de acuerdo con Microsoft, etcétera, pero es factible, ¿vale? De forma que al final pues el cliente paga a partner y el partner paga a Microsoft, ¿vale? El roadmap, llevamos un año y pico de betas, ya está en release, como dijimos, y este es el roadmap futuro de puntos nuevos. Esto es lo que tenemos ahora y cosas que van saliendo en el futuro, ¿no? No me voy a meter en detalles de cosas nuevas porque vamos mal el tiempo, de pinpoint, de extensiones de nube pública, nube privada, etcétera. Lo podéis ver en la PPT cuando lo bajéis y lo investigáis un poquito más. Son cosas que van a ir saliendo pues en las siguientes versiones, ¿vale? Y próximos pasos, pues nada, podéis registraros bien esta tarde o después para tener ya la cuenta de Windows Azure y poder subir cosas ahí, hacer aplicaciones piloto o aplicaciones proyectos en real, porque ya es posible hacerlo en proyectos en real, y solicitarnos apoyo a Microsoft de programas de adopción temprana, donde hay una serie de beneficios. Cualquiera que vaya a hacer un proyecto o un piloto en Windows Azure, contactar conmigo o con cualquier otra persona de Microsoft y os podemos ayudar, ¿vale? Y aquí tenéis mi contacto.
O sea, vos podéis subir aplicaciones.net, lógicamente, y luego hay el resto de posibilidades de lenguajes de programación que se puede trabajar es PHP con FastAPI. Eso lo tiene directamente la plataforma disponible para hacerlo. Incluso hay extensiones para estudio y tal, para trabajar con ello. Otra opción es Ruby y otra opción es Java. Las opciones de Ruby y Java es a través de... Bueno, está basado realmente en que tú en el nodo worker, que luego leeremos un poco, puedes subir cualquier aplicación binario que puedas simplemente instalar copiando o con algún script y ya está, ¿vale? Con lo cual puedes llegar a subir aplicaciones en binario y entonces puedes subir y desplegar la máquina virtual de Java, puedes desplegar incluso un MySQL o cualquier cosa que tú puedas subir y configurar por un script, eso te puede funcionar, ¿vale? Y luego también hay de partners, hay un partner que ha hecho, pues digamos, librerías de para Java, para que puedas atacar de una forma más sencilla a Azure Storage, en lugar de tener que hacerlo a más bajo nivel por REST, pues hacerlo en una librería cliente que te lo simplifica, etc., ¿no? Pero en definitiva son todas las opciones de lenguajes que hay. De esta forma, por supuesto, pues la que más fácil es de trabajo, despliegue, integración con Visual Studio, etcétera, pues es .NET.
Y una pregunta más, esta quizás es un poco más compleja. A veces yo he tenido hosting. No, pero te hago la pregunta, no sé si me la vas a poder contestar, pero si no sería cuestión de enterarse. Yo he tenido hosting de los cuales les he dicho, por aunque sea el tipo de aplicación, que llegado un exceso de ancho de banda, me lo corte o me dé un aviso. ¿Tengo una posibilidad de eso? Porque a mí me van a cobrar por el uso. Llegado un límite, ¿no? Me van a empezar a cobrar. O como sea el tipo de acuerdo que yo haya firmado, etcétera, etcétera, el distanciamiento, o como sea. Entonces, a mí lo que me interesa es que llegado un límite, me den un aviso antes de llegar a ese límite, si es personalizable o no, o que directamente me corte. No sé si es posible.
Ahora mismo, yo no he visto la opción y creo que no es posible.
Yo es que no la he visto.
¿Vale? Entonces, lo podrías hacer, pero con una monitorización tuya del uso que tienes, etcétera, y que si llegas a un
mínimo
más uso, pues para. De todas formas, ten en cuenta que, a ver, esto no significa que de pronto empiezas a tener mucho uso y se te empiezan a multiplicar las máquinas virtuales y eso luego vas a tener una factura tremenda. Si tú tienes dos nodos, pues son dos nodos. Como mucho te va a llegar al máximo del proceso de esos dos nodos, ¿vale? Con lo cual es bastante predecible lo que te va a costar el máximo. No, no se te va a poner lo tanto de, uy, yo pensaba que iba a pagar 500 euros y en mi tema 50.000. Eso es imposible, porque si tú quieres llegar a 50.000, tú vas a tener que decir que quieres poner más nodos.
Y eso lo... Sí que hay servicios que, por ejemplo, los net services, estos sí se facturan por tráfico, mensaje...
Sí, pero si tú te fijas, si haces un estudio, como decía antes de Roy, donde se va el 90% del dinero es en las máquinas virtuales, en el proceso. La parte de service bus, etcétera, es de especial, digamos. Puedes poner un tráfico grandísimo y no... Vamos, hay que hacer números y tal, pero no... Depende, ¿no? Depende del tipo de aplicación.
Sí,
no, está pensando ahora en una de vídeo, streaming y tal,
claro,
y ahí pues puede ser diferente. Pero claro, en aplicaciones normales, de
verdad.
En cualquier caso, tienes mecanismos por API para monitorizar o cuando quieres crear más máquinas o menos, o tienes que hacer tu mano desde el portal, es decir, ahora quiero en lugar de 2, 1 nodos, quiero 50, ¿vale? Y así como funciona. Lo que no tienes es algo que si llegas a 5.000 euros, apaga menos máquinas. Pero, sí, ahora mismo está puesto por las razones que he dicho. Es posible que se ponga. Y a nivel de monitorización, que os puede interesar también de futuro, lo tengo en la paquete de cosas que van a salir a futuro. Durante este año saldrá una versión especial. No sé cuándo saldrá la release, pero desde luego la beta sale pues ahora dentro de poco. De System Center a nivel de Microsoft Operations Manager, de monitorización que ya tenemos para nuestros data centers, para poder monitorizar igual Windows Azure, ¿vale? Digamos una versión especial de monitorización.
Supongo que lo que no puedes hacer o para lo que no vale es para publicar una aplicación cliente-servidor accesible mediante app de, o sea, terminals server a app, o sí, o sea, que los clientes se conecten por terminal server aplicación. O sea, que no se tengan el escritorio entero, sino
No. Según esto es para subir aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Aplicaciones web, aplicaciones web services, servicios web, lo que son aplicaciones de servidor. No es para subir un escritorio, un Windows cliente u otros productos, ¿vale?
Vale, ¿y se puede tener una aplicación cliente que tire de un SQL Azure?
Por supuesto, esa es la idea, ¿no? La idea de eso...
No, pero una aplicación cliente en el kit.
Cliente. Yo puedo tener la nube en Windows Azure, mi aplicación, servicios web, servicios Windows Communication Foundation, etcétera, y luego mi aplicación, por ejemplo, en WPF, en Windows Presentation Foundation o WinPhone, se está ejecutando en mi PC o en miles de PCs y están tirando de la lógica de negocio y todo de forma remota puesto en la nube.
¿A través solo de web service o también directamente a la base de datos? Una conexión.
También vamos a contar todo eso. Es lo que se
llama. Tenemos una sesión luego que especifica datos.
Puedes acceder directamente a los datos solo, puedes acceder a la aplicación, puedes ir por servicios web o por sockets o por. Tienes todas las opciones de comunicación. ¿Vale?